Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos los martes en directo a 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos los martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11 PM. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Y aquí estamos, de vuelta, como el mar que vuelve a la playa, en una nueva temporada, con nuevas vibraciones, nuevos contenidos, pero eso sí, sintonizando con esa misma onda interior que nos conecta, que nos une en un movimiento de apertura, de expansión y elevación de conciencia, que nos dirige hacia el desarrollo personal cada vez más necesario y demandado. Desarrollo personal o crecimiento personal son lo mismo. Quisiera distinguirlo de la psicoterapia, que aunque casi siempre van de la mano, son sensiblemente diferentes. La psicoterapia está destinada a resolver conflictos puntuales. Trata de ordenar algo que está desordenado. Es el paso de la desorganización a la organización. Conduce a la persona del caos al equilibrio. Y como este es un programa de crecimiento personal, de recalcar un poco qué es el crecimiento personal, con qué tiene que ver. Tiene que ver con alcanzar la plenitud. Es decir, una vez que ya se tiene esa organización, ese equilibrio del que hablaba, se trata de que la persona, a través de un proceso de transformación, vaya adoptando nuevos esquemas mentales. Unos esquemas que le permitan generar un cambio en sus actitudes, en sus comportamientos. Pues eso, tener una actitud positiva, más vitalidad, además de una mejora clara en su calidad de vida. Esos son los resultados más evidentes del trabajo con el crecimiento personal. Por tanto, el crecimiento personal nos implica básicamente un autoconocimiento. Nos aumenta la autoestima y la comunicación, favorece la acción, sí, porque mientras no le damos al botón de aplicar, no se hace efectivo lo aprendido, hay que darle a aplicar, a accionar, a ejecutar. Y entonces ahí sí que evoca una sana autoeficacia para poder y saber gestionar las emociones y las situaciones. Pero bueno, hoy no voy a profundizar en lo que es crecimiento personal, porque tenemos una invitada que viene de muy lejos y es una oportunidad tenerla en directo en nuestras ondas. Así que vamos a aprovechar la ocasión para tratar un tema que ella domina muy bien: las emociones y el trauma en los niños. Ese va a ser el tema de hoy. Nelly Fernández es psicóloga, especialista en infancia y adolescencia, es la coordinadora de salud mental de la ONG Nuestros Pequeños Hermanos, que está en 9 países de Centro, Sudamérica y Caribe. Nelly Fernández, hola.
Hola, ¿cómo
bienvenida,
estás?
Bienvenida, muy bienvenida. Es una suerte tenerte por aquí. El tema que, bueno, he pensado que sería muy interesante para nuestros oyentes es el tema de las emociones y el trauma en los niños. Se gestiona de forma, vamos a empezar con las emociones, se gestiona de forma diferente según las edades de los niños. ¿Cómo yo le digo a un niño, no es lo mismo que un niño de 8 años que un niño de 2? ¿Cómo me tendría, vamos a empezar por los más peques, cómo me tendría que dirigir a un niño de 2 que de antemano yo sé o se sabe que ha sufrido alguna situación pues que no es propia de su edad, o que no es agradable, o que no es positiva? O sea, o cómo puede transmitir esas emociones, porque es tan chiquito que entiendo que a lo mejor no sabe ni decodificarlas, vaya.
Bueno, pues buena pregunta. Lo principal desde el adulto es estar en el mismo, no que no salga de su persona, que lo que el niño esté haciendo no sea algo que le provoque, que le haga proyectar, que le haga salirse de sí mismo y personalizar lo que el niño está haciendo. Ante esta...
Perdona, sí. Un segundo, porque habrá personas que, bueno, lógicamente tú eres una psicóloga ya experta, pero habrá personas que este concepto de estar en sí mismo les venga a lo mejor un poco dificultoso a la forma de poder entenderlo. ¿Qué sería para un adulto? Además, a mí me ayuda para el programa, porque esto pertenece totalmente al crecimiento personal. Y para un adulto, estar en sí mismo, ¿qué significa?
Significa estar enraizado en lo que él es, que no está sujeto a reaccionar de la manera que al ambiente le convenga. No está siendo vapuleado por las circunstancias, no está siendo vapuleado por la situación, por ejemplo, de un niño haciendo un berrinche. No se deja llevar por el niño está gritando, estoy en el supermercado, no sé qué hacer, tengo que pagarle la cajera, sino que sea capaz de volver a sí mismo, a lo que es uno mismo, intentar sentirse cómodo con la situación e intentar con sus propios recursos, no siendo otra persona, sino con sus propios recursos, intentar manejar la situación como él o ella podría ser, saber hacerlo.
Entiendo que esa persona, ese adulto, tendría que ser un adulto consciente. Ajá. Cuando hablamos, claro, porque un adulto que no es consciente es preso de reacciones, porque probablemente esa criaturita le está despertando a lo mejor aspectos de sí mismo que, si no hay un crecimiento personal o un trabajo previo interior de ese adulto que se encarga de niños pequeños, sería un tanto delicado atender a niños en una situación así, porque ese adulto tendría que no reaccionar y sí responder.
De hecho, cuando estabas hablando de desarrollo personal, estaba yo tomando notas también, porque realmente el desarrollo personal a la hora de criar a un niño viaja hacia es un viaje bidireccional. Es de crecimiento interior del adulto propio, porque el niño te va a poner en situaciones que te van a hacer salir fuera de tu zona de comodidad, de lo que estás acostumbrado a hacer o a ser, y vas a tener que conocerte en otros aspectos. Y ahí eso significa que te va a enfrentar a situaciones de estrés que no tenías previstas y vas a tener que reaccionar de una manera espontánea. Y entonces ahí, en esas situaciones de estrés, es donde se produce también el crecimiento, el conocimiento de nosotros mismos y el crecimiento hacia nosotros mismos también, hacia cómo queremos ser, hacia mejorar esas zonas de nosotros mismos que todavía pues nos dejamos que nos vapuleen, que sean vapuleadas por las circunstancias. Y decía bidireccional porque también el niño en su crecimiento, en su día a día, está teniendo un desarrollo personal. Nosotros como adultos estamos favoreciendo o a veces impidiendo ese desarrollo personal. Entonces, a la hora de la crianza, realmente es un viaje hacia el crecimiento personal de dos vías.
Interesantísimo, interesantísimo, me encanta. O sea, ya sabemos cómo el adulto ha de estar en el mismo, ya entendemos este concepto. Uh-huh. Ahora, seguimos con la primera pregunta, que como un niño tan pequeño puede entender o mostrar sus o expresar sus emociones.
Pues nosotros primero tenemos que ser como la roca, la persona que le demos seguridad de que ellos están en un ambiente seguro y que son capaces de expresar cómo se siente y que van a seguir siendo queridos por ello. Porque cuando son niños tan pequeños, ellos están descubriendo cómo se sienten con todo es nuevo, todas las experiencias son nuevas, con lo cual pueden ser estresantes. Bueno, todas son estresantes. A lo mejor unas son más alegres, otras son más tristes, depende de si te caes, si te das un golpe, pero todo es algo nuevo, todo es algo que, como se dice, golpea así al cerebro y con una experiencia nueva que el niño tiene que ajustar. Entonces nosotros tenemos que ser esa especie de contenedor de sus emociones. Tenemos que estar ahí para ayudarle a que las exprese, a que se sienta seguro y a que sepa que nosotros vamos a poder ayudarle a entenderlas y manejarlas de la mejor manera. Cuando un niño se cae, por ejemplo, es muy, muy típico que todos digamos: ¡ay, no llores, que no ha pasado nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Fum! Y le soples y le quites rápido importancia para que no llore. Pues hay que dejarle llorar, porque se ha hecho daño. Y si no se ha hecho daño, se ha dado un susto. Sea lo que sea, si ha reaccionado así, es porque algo, una circunstancia, una situación ambiental, le ha chocado y le está generando una experiencia que tiene que procesar. Entonces tiene que procesar cuál es el sentimiento. Bueno, primero, ¿dónde está el dolor? Para que también lo sepa localizar. ¿Dónde tienes el sentimiento? Ok, ¿estás asustado? Ok, pues dime, ¿y dónde está el susto? ¿Dónde sientes el susto? Si vamos haciendo esas cosas y les vamos preguntando a los niños ¿dónde sienten esto? ¿Dónde sienten los otros? Y ayudándoles a tener un vocabulario emocional que ellos puedan utilizar, les estamos facilitando un camino hacia un desarrollo personal de una manera mucho más fácil de la que probablemente hayamos tenido nosotros como adultos, que lo estamos iniciando pues ya desde una determinada edad. Si empezamos con los niños desde pequeños, vamos a ver cómo se vuelven individuos más conscientes de sus propias emociones y también más empáticos.
Y con más naturalidad, por lo que veo. Ajá. Con más naturalidad. Entiendo que aquí, cuando el adulto le dice al niño no pasa nada, al que le pasa es al adulto.
Claro, el adulto está asustado de que el niño sienta dolor, porque tú no quieres que tu hijo sienta dolor, tú no quieres que tu hijo se ponga a llorar y a saber cuándo para también, que tampoco es para, que no es para tanto, se ha raspado la rodilla, que exagerado, aunque también te duele. El adulto muchas veces tenemos nuestras propias agendas con lo que queremos sentir y con lo que queremos que esté sucediendo. Y los niños son el reto que nos da la vida y que nos va a hacer aprender y tener que salir de esa idea preconcebida que teníamos de cómo va a ser nuestra vida, porque los niños son de todo menos rutinarios.
¿Qué pasaría si un pequeño no expresa o ve que su entorno inmediato, pues porque lo que acabas de relatar, se le impide de alguna manera, no consciente muchas veces, se le impide expresar esas emociones pues o de susto o de miedo o de dolor? ¿Qué pasaría en este caso a esos pequeños, pues muy pequeñitos? Entiendo que hasta los 2 años hay una grabación, por decir de alguna manera, más intensa en su psique que cuando lo que le sucede ya el niño tiene 8 años. Entonces, ¿qué pasaría si ese pequeño no expresa su emoción de ese susto que vivió o de la situación que, bueno, pudo ser, vamos a entenderla, pues negativa, por decirla suavemente?
Bueno, hay diferentes tipos de situaciones, ¿no? Pueden ser situaciones más sencillas y situaciones luego más traumáticas. Pero, y también hay diferentes formas de actuar dependiendo también de cómo sea el niño, cómo sea la familia. Hay muchas circunstancias que van a hacer que varíe. Una puede ser, por ejemplo, en nuestra sociedad el estar triste es algo como ser débil, ¿no? Entonces está mal visto. Entonces muchas veces es como, venga, tú no quieres ser fuerte. Entonces lo que les decimos muchas veces es que escondan esa debilidad, esa sensibilidad, es el dolor, la pena, la tristeza, que la escondan detrás de fuerza. ¿Qué pasa al esconderla detrás de fuerza? Una de las emociones de fuerza es la ira. Entonces, cuando tú no te encuentras bien, cuando la emoción que tú estás sintiendo no es una emoción, digamos, y vamos a decir típicamente negativa, aunque las emociones no son ni buenas ni malas, todas sirven para algo, pero la ira tiene una energía muy elevada. Sin embargo, la tristeza y el dolor tienen una energía un poco más baja. Entonces, si tú al niño le estás pidiendo que cambie ese tipo de energía, pero la emoción que tienes es de pena, de tristeza, entonces lo más probable es que eso se transforme en rabia, en frustración, en ira. Y entonces podemos fácilmente encontrarnos con niños que cuando se sienten inseguros pegan a otros. Que niños cuando, pues, que tienden, pues a veces algunos niños que tienden a ver algo, por ejemplo, un juguete de otro niño, lo ven en el suelo y van y lo pisan y lo rompen con toda la consciencia de que están haciéndole daño a otro. Esos son niños que están sintiendo dolor, pero que están, no están manejando su dolor interno o no están manejando su tristeza interna. Lo que están haciendo es elevar esa energía y cambiarla porque esa energía no es aceptada.
Qué interesante. Bien, vamos ahora al siguiente tema, que un poquito más doloroso. ¿Cuándo ya llegamos al trauma? ¿Qué es el trauma?
Bueno, el trauma sería un estrés muy grande que el individuo sufre. Realmente, de hecho, hay una que dicen el estrés postraumático, el síndrome del estrés postraumático. Bueno, es que realmente eso significa que es un estrés. El trauma es un estrés y el estrés postraumático significa que ese estrés no ha bajado. Entonces significa que sigues estando en el momento de shock cuando se produjo el trauma. El trauma es un estrés muy grande que te impide en un momento dado procesar lo que está sucediendo. Por ejemplo, en los niños, cuando sucede trauma temprano, bueno, en los niños realmente y los adultos, porque todos funcionamos un poco igual. Cuando el estrés es muy grande, lo más habitual es que se produzca una inundación emocional que hace que tu corteza neuronal no pueda pensar, de repente como que se levante, se vaya y nos revolvamos al cerebro reptiliano, que es el cerebro de la supervivencia. ¿Qué pasa? Que los animales, cuando están sobreviviendo, tienen estos tres actitudes, que es la de lucha, la de huida o la de parálisis. Nosotros no somos animales, entonces a lo mejor tenemos un trauma y no nos ponemos a pelearnos, pero tenemos alguna de esas actitudes. Cuando ese trauma se vuelve a reactuar porque ha habido un detonante, entonces, lo que sucede es que volvemos a sentir lo mismo que sentimos en ese primer momento de estrés que inundó nuestro cerebro y no nos dejó procesar. y nosotros vamos a reaccionar de esa manera o de una de las maneras de supervivencia que nuestro cerebro básico reptiliano tiene como mecanismos de defensa y de supervivencia. Como somos humanos, pues a lo mejor no vamos a pegarle un bofetón a la persona que nos está recordando el trauma, porque no es culpa de ellos que tengan un timbre de voz parecido al de tu abuelo cuando se enfadaba y te daba con el cinturón, por poner un ejemplo. Y entonces, pues normalmente no les pegas, pero a lo mejor estás en una actitud increíblemente defensiva con esa persona. Eso sería como de ataque, ¿no? Ya nada más llega, ya le atacas de una manera, bueno, ¿y usted qué es lo que hace aquí? Todos estos tipos de contestaciones que no son adecuadas y que realmente no tienen ningún sentido. También de huida, que huyas de esa persona, o de parálisis, que no sé si lo habrás visto seguramente en terapia muchas veces, cuando confrontados con un estresor muy grande, muchas personas se quedan como paralizadas, con la mirada lejana y como si no estuvieran escuchando. Pero es que es tan grande la inundación emocional que son incapaces de hacer ninguna otra cosa. Entonces es mejor no hacer nada.
No hacer nada, qué interesante. Esto es lo que muchas veces suelo decir en antena, que el estar en uno mismo, en un estado de presencia y acompañar, simplemente sostener a la persona, es mucho más de lo que podemos pensar que podemos hacer. Uh-huh. Cuando a veces nos ponemos a hablar y a soltar un discurso que lo único que hace es entorpecer ese proceso que la persona esté viviendo. Entonces, acompañar, sostener, para que el trauma o la persona que está en el trauma pueda ir digiriendo uh-huh. esa situación. Bueno, a nivel terapéutico es lo que yo trabajo también, y entonces lo comprendo perfectamente, de que hay que darle los tiempos a estas personas o personitas a veces, ¿no?, que estamos. Me gustaría en la segunda parte ya del programa seguir profundizando en estos temas. Si hay alguna persona que esté muy interesada, puede llamarnos. El teléfono de la radio es el 981-63-1078. Repito, 981-63-1078. Contestaremos la pregunta en antena. Y mientras tanto, pues vamos a continuar con esta entrevista, que me parece sumamente interesante, y yo me pregunto si tu trabajo en la organización consiste en diseñar también los protocolos de terapéuticos que tienen que llevar a cabo los psicólogos que tienes a tu cargo. Pregunto, no sé si esa es acertada la...
No exactamente los protocolos terapéuticos, porque son diferentes países y también hay que tener en cuenta las diferentes culturas en las que estamos, con lo cual yo creo que realmente se tienen que diseñar desde lo local y luego pues yo tomar en cuenta eso y luego intentar hacer algo, una estructura mucho más flexible. Pero realmente intentamos siempre partir desde lo local.
Claro, entendido. Sí, pues entiendo que, claro, la idiosincrasia de cada país, porque me consta que, bueno, has estado en Haití, en Perú, en Bolivia, en México, en, que lo diga bien, Dominicana, Guatemala, El Salvador, me falta alguna, ¿verdad?
Nicaragua
Perú, y Honduras. Bolivia. Y Honduras, creo, ¿no?
Perú, Bolivia también.
Sí, también se lo he dicho. Vale. Sí, sí, va bien. Son 9 países que, claro, esa idiosincrasia tan particular es de ese país. Pero bueno, continuaremos en breve, porque ahora, en menos de nada, pues están llegando aquí las noticias que es importante conocer.